aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Activistas reaccionan desde Cuba al video divulgado por las autoridades como prueba de vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Continúa en paradero desconocido el periodista independiente Esteban Rodríguez, mientras familiares de la comunicadora Mari Carla Ares esperan respuesta al recurso de habeas corpus. Miembros de la sociedad civil cubana acusan al gobierno cubano bajo la plataforma Cuba en Plural de amenazar la seguridad nacional del país. Grupos internacionales de derechos humanos denuncian abusos del gobierno cubano contra artistas independientes. Washington asegura que continuará abogando por los derechos del pueblo cubano. Y en Colombia, el presidente Iván Duque responsabiliza a organizaciones terroristas por las protestas, mientras grupos de derechos humanos denuncian uso excesivo de la fuerza.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es miércoles, Ecuador de la semana, 5 de mayo, además, y aquí estamos, como siempre, con usted, con toda la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestro deportivo también. Berta Arrabal es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, Jorge Jauregui y les acompaña Ariane González. Con estos datos ya comenzamos las informaciones desde Cuba. Activistas y periodistas en Cuba están reaccionando al video divulgado donde aparece Luis Manuel Otero Alcántara hablando desde su cama en el hospital Calixto García. Tomás Cardoso habló con varios de ellos.
Este martes, el doctor Efraín Martínez, vicedirector quirúrgico del hospital Calixto García en La Habana, quien es el jefe médico a cargo de la atención de Luis Manuel Otero Alcántara, divulgó un video con el activista desde una sala médica de la institución. En la publicación, Otero Alcántara destaca el buen trato médico recibido y reitera que seguirá la lucha por el respeto a sus derechos.
El personal médico ha sido espectacular. Más allá de que voy a seguir siguiendo mi derecho como artista, hay que saber diferenciar el oficio de médico a los demás trabajos, como puede ser la seguridad estatal.
También en una entrevista con la agencia de noticias EFE, Ana Rosa Alcántara, tía materna del líder del movimiento San Isidro, negó haber observado secuelas en el paciente. Agregó además que está ingiriendo líquidos y aún no está comiendo. Sobre el tema, la curadora de arte y miembro del movimiento San Isidro, Ana Meli Ramos, dijo en redes sociales que ese video y todo lo que antecede y acompaña es turbio e inverosímil de cara al mundo. Vivimos en una barbarie, apuntó. También desde la isla, otros activistas reflexionan a la publicación del video. Desde Cojimar, en La Habana del Este, la periodista independiente Ileana Hernández nos dijo:
Luis Manuel ahora mismo está secuestrado, no podemos garantizar nada, hay que esperar a que salga y nos cuente lo que realmente pasó ahí adentro. Estamos en una posición ahora mismo que él está en sus manos. Y estando en sus manos, puede pasar cualquier cosa.
Para el biólogo Oscar Casanellas, continúa la falta de transparencia.
Yo no creo en los videos preparados por estas personas. No es normal todo este escenario. No es normal que nos tengan prohibido el acceso a él, a muchos amigos. No es normal que un paciente, más ahora en estado de COVID, esté en un cuarto para él solo, cuando los hospitales están hacinados, saturados, yo diría en colapso.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces concluye que detrás de la publicación de este video está la intención del gobierno de dañar la imagen de Luis Manuel.
Es evidente que todo lo que está pasando está muy manipulado por la seguridad del Estado. Yo no dudo que ese video tan corto sea utilizado también en el noticiero de esta noche o en el de mañana por el señor Humberto López para tratar de desacreditar a Luis Manuel Alcántara.
Y la también comunicadora capitalina María Matienzo señala:
un Luis Manuel débil que es capaz de decir patria y vida, estamos conectados. Lo más importante es que sentarnos a analizar el detalle cinematográfico del video y seguir reclamando por sus demandas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, Cubalex, publicó un informe detallado de las acciones represivas emprendidas por el régimen cubano contra la sociedad civil en el contexto de la huelga de hambre iniciada por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. La escalada represiva dejó un saldo de más de 15 personas víctimas de reclusiones domiciliarias, la mayoría para impedir que llegaran a la sede del movimiento San Isidro, y más de 50 detenciones relacionadas con el apoyo solidario a Otero Alcántara. Por su parte, la organización danesa a favor de la libertad artística, Free Muse, denunció los abusos del gobierno cubano contra el creador y activista Luis Manuel Otero Alcántara y los artistas cubanos en general. La libertad de expresión artística es un derecho humano internacional, así lo dijo el doctor Isriak Plipat, director ejecutivo de Free Muse. La organización danesa registró que en el año 2020, la mayoría de las violaciones a la libertad artística documentadas en Cuba fueron cometidas por autoridades estatales. Y de forma similar se expresó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para Asuntos Latinoamericanos. La represión contra artistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba persiste, a pesar de los múltiples llamados internacionales al gobierno de Miguel Díaz-Canel para que deje de violar derechos, escribió Guevara Rosas. Continuamos con más informaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó ayer martes el arresto de los periodistas independientes cubanos Mari Carla Ares y Esteban Rodríguez y exigió su liberación inmediata. En un comunicado, la organización hemisférica también denunció las campañas de desprestigio de la prensa estatal cubana contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Ares y Rodríguez fueron detenidos el 30 de abril junto a otras 9 personas durante una manifestación en La Habana en la que pedían acceder a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara para poder conocer su estado de salud tras varios días en huelga de hambre y sed. El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, condenó al arresto y dijo que en Cuba prosiguen las restricciones de protestas civiles y la estigmatización hacia los periodistas independientes a través de los medios estatales. En otra información, el preso político Michael Canet Velázquez fue liberado ayer martes, cuando ya había cumplido su sanción completa. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas liberaron este martes al preso político Michael Canet Velázquez tras extinguir completa su sentencia de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, resistencia, desobediencia y daños.
Yo encontraba en mi casa y llegamos a subir al estado, pero los compañeros a la unidad, fui detenido ya 3 días.
Canet, líder de un comando del Frente de Resistencia Cívica, fue apresado en octubre de 2015, 5 días después de manifestarse con carteles frente al Tribunal Provincial de Camagüey, junto a otros 7 activistas por la libertad de uno de sus compañeros, encarcelado por peligrosidad social predelictiva.
Yo había hecho una manifestación frente al Tribunal Provincial porque habían sancionado a un activista del grupo mío, a Javier Jovaroma.
En diciembre fue juzgado. El opositor pasó la mayor parte de su encarcelamiento en la prisión provincial de Camagüey, conocida por Kilo 7.
La prisión del terror, güey, tortura, asesina. Ahora en estos días, recientemente, hay 2 guardias que están sancionados porque le dieron grande a un recluso.
Cuban Prisoners Defenders, en su último informe, advirtió que la seguridad del Estado continúa incrementando un cruento régimen de tortura y maltrato a los presos políticos que ya suman 145 en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por esa y otras razones, activistas de la sociedad civil cubana han emitido un comunicado bajo la plataforma Cuba en Plural, donde están acusando al Estado cubano de amenazar la seguridad nacional del país. Amado Gil conversó con uno de los promotores de este documento.
Cuba está amenazada en su seguridad nacional. Esta amenaza no es externa, es interna. No proviene de la sociedad, viene del Estado. son las afirmaciones con las que comienza una declaración firmada por varios activistas cubanos bajo la plataforma Cuba en Plural y que, según dijo desde La Habana uno de los firmantes, Manuel Cuesta Morúa, urge alertar al mundo lo que está sucediendo al interior del país.
Primero, porque está en un momento de crisis leyendo mal todas las señales que está dando la crisis, desde las demandas de la gente hasta los datos que está dando la economía del país, la crisis de la COVID. Es decir, está leyendo mal todos los datos de la realidad. Al leerlos mal, las respuestas que le está dando a la crisis son las más inadecuadas de todas las respuestas que se puede dar.
La declaración firmada además por Marielena Mir Marrero, Darien Colombier y José Díaz Silva, entre otros, propone que la Unión Europea y los Estados Unidos podrían alinear sus esfuerzos y estrategias detrás de una clara demanda y un calibrado condicionamiento al gobierno cubano para que respete su propio orden constitucional. Y es que, según afirma Cuesta Morúa, el gobierno mantiene un discurso y una actitud de guerra que no existe.
Toda la seguridad nacional aquí está enfocada no en lo que significa la economía del país, que es seguridad nacional para la cohesión, lo que significa las respuestas a las demandas de la gente, que es fundamental para la cohesión de una nación, ya más allá de la ideología. Están enfocadas en una supuesta posible invasión de los Estados Unidos que no se va a producir.
La declaración Cuba en Plural hace referencia a las huelgas recientes protagonizadas por los líderes de la UMPACU y el movimiento San Isidro. Y aunque dice no identificarse con esa forma de protesta, sí apoya sus demandas y resalta el papel de ambos grupos en la sociedad cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora vamos a repasar los casos de COVID-19 que se han dado a conocer. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy miércoles 1.010 casos nuevos de COVID-19 y 8 fallecidos, lo que eleva ya a 111.654 el total de contagios y a 694 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del martes 4 de mayo, permanecían hospitalizados 5.592 casos activos confirmados, de los cuales 48 se encontraban en estado crítico y 62 graves. Del total de casos nuevos en la jornada, 154 son pacientes en edades pediátricas, con lo que aumenta a 14.322 el total de contagios en este segmento poblacional. La provincia con mayor número de casos nuevos reportados son La Habana con 590, Mayabeque con 102, Santiago de Cuba con 56 y Camagüey con 55 contagios en la jornada del martes. Con 12 minutos y vamos ahora a conocer la situación meteorológica y qué se prevé para las próximas horas de este miércoles 5 de mayo. Bueno, para esta tarde se pronostican para Cuba cielos parcialmente nublados y nublados con lluvias aisladas y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas rondarán entre los 32 y los 35 grados Celsius y más altas en algunas localidades del interior y del sur de la región oriental. Las temperaturas por la noche estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Se pronostican vientos variables débiles en zonas de la costa norte, desde La Habana hasta Guantánamo. Serán del nordeste al este, mientras que en el extremo occidental de Pinar del Río, los vientos soplarán del sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas más fuertes. Para el litoral sur se pronostican brisas marinas durante la tarde. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos. Con 14 minutos, vamos rápidamente a noticias relacionadas con los Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken se reunió en Londres con ministros de Relaciones Exteriores de Japón y Corea del Sur para promover la solidaridad trilateral y discutir preocupaciones compartidas sobre los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte. Los altos diplomáticos reafirmaron su compromiso con la cooperación trilateral concertada hacia la desnuclearización de la península de Corea, así como otros temas de interés mutuo. También acordaron el imperativo de implementar plenamente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de los Estados miembros del organismo mundial para fortalecer la disuasión y mantener la paz en la península de Corea. Y a la condena global por la destitución de los magistrados y el fiscal general de El Salvador se unieron legisladores estadounidenses que exigen a la Casa Blanca una respuesta firme. La vicepresidenta de Estados Unidos, de hecho, adelantó que esas acciones recibirán una respuesta. El informe llega con Jorge Agobián.
Estados Unidos reafirmó su preocupación ante la destitución de magistrados y el fiscal general de El Salvador y se mostró decidido a actuar.
Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y una economía fuerte. En este frente, en todos los frentes, debemos responder.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hizo una mención especial sobre la crisis institucional de ese país durante un discurso en la conferencia anual del Consejo de las Américas, en el que también remarcó el compromiso de Washington para combatir la corrupción como parte de su estrategia regional.
No lograremos avances significativos si la corrupción persiste en la región. La historia nos ha demostrado que será un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Y sabemos que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde adentro.
El gobierno de El Salvador rechazó los pronunciamientos de la comunidad internacional, asegurando, según el propio presidente Bukele, que no es la incumbencia de otros países. El mandatario enfrenta duras críticas de organismos multilaterales y de legisladores estadounidenses como el demócrata Alvio Cires, quien exigió a la Casa Blanca una respuesta firme.
Estados Unidos debe retener y reevaluar de inmediato su asistencia a las instituciones del sector judicial salvadoreño. Estados Unidos también debe revocar las visas estadounidenses de aquellos en la legislatura y la Policía Nacional que orquestaron los eventos del sábado por la noche.
Los legisladores republicanos Rubio, Risch y McCall advirtieron que las acciones de la Asamblea Nacional afín a Bukele ponen en peligro la relación bilateral y abogaron por un diálogo productivo entre los dos países.
Queda destituido.
Hasta el momento se desconoce qué acciones está analizando el Departamento de Estado y la Casa Blanca para hacer frente a la situación más allá del discurso de este martes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en una declaración conjunta, los senadores demócratas Bob Menéndez y Patrick Leahy instaron a la administración del presidente Joe Biden a reaccionar ante lo que consideran una emboscada autocrática del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la Asamblea Legislativa salvadoreña en contra del principio fundamental de respeto hacia la separación de poderes. Señalan además que las acciones de Bukele y su Asamblea Legislativa claramente violan el espíritu de la Carta Democrática Interamericana regida por la Organización de los Estados Americanos, la OEA. También Menéndez pide a Biden utilizar su poder para coordinar con los organismos multilaterales y demostrar al gobierno de El Salvador que el apoyo financiero está supeditado al respeto a la institucionalidad democrática. Las reacciones adversas en Estados Unidos han surgido desde que la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña, con amplia mayoría oficialista, destituyera a los magistrados titulares de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente al fiscal general de la República. Y aquí en Estados Unidos, la Junta de Supervisión de Facebook votó a favor de mantener al expresidente Donald Trump fuera de su plataforma. Desde hace 4 meses, la red social suspendió al entonces presidente por incitar a la violencia que desató una revuelta en la sede del Congreso el 6 de enero. El organismo supervisor semi-independiente estuvo de acuerdo con Facebook en que 2 de las publicaciones de Trump en esa fecha violaron gravemente los estándares de contenido Facebook y de Instagram. Trump también fue expulsado permanentemente de Twitter. Un portavoz del expresidente no hizo comentario al respecto por el momento. Y por su parte, el presidente Joe Biden pidió dejar a un lado las reticencias a la vacunación contra el COVID-19 y rechazó cualquier connotación política en la inmunización. Vacunarse no es demócrata o republicano, es la ciencia la que está detrás de las vacunas, afirmó el mandatario. En un discurso desde la Casa Blanca para anunciar la nueva fase de vacunación, Biden también reclamó que se sigan manteniendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Biden además anunció que el gobierno se ha propuesto llegar a los 160 millones de vacunados completamente para el 4 de julio, el día de la celebración de la independencia, y un 70% con al menos una dosis para esa fecha. Entonces, con 19 minutos avanzamos en noticias que tienen que ver con América Latina. Los disturbios no paran en Colombia, mientras las organizaciones políticas y sociales piden al gobierno un diálogo y el cese de los abusos policiales que dejan más de 20 muertos. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Fuertes enfrentamientos entre policía y manifestantes que dejaron al menos 24 personas muertas, bloqueos en vías, destrucción de infraestructura pública y privada, desabastecimiento de alimentos y combustibles en varias ciudades, es el saldo de 7 días de protestas en Colombia. Ni el retiro de la reforma fiscal ni la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, apaciguaron las manifestaciones que la policía ha reprimido, incluso con excesos y abusos. Sectores alternativos como la Coalición de la Esperanza, representado por el ex negociador de paz Humberto de la Calle, insisten en que la salida a la crítica situación es un diálogo directo del gobierno con los promotores del paro.
Hay que controlar la situación y abrir un diálogo con muchos sectores. Lo importante es pensar en Colombia. Esto no es un tema electoral, eso no está de por medio ni un tema político.
Mientras organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian más de 135 desaparecidos y al menos 1000 detenciones arbitrarias, Marta Hurtado, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, pidió al gobierno garantizar la vida de los colombianos.
Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Por su parte, la senadora del partido de gobierno, Paloma Valencia, culpó a extremistas de izquierda del intento de desestabilizar al país en busca de réditos políticos.
Aquí lo que hay es una organización de izquierda radical tratando de poner en peligro no solamente la vida, sino la seguridad de millones de colombianos.
Entre tanto, el presidente Iván Duque, al rechazar tajantemente los actos de violencia, anunció que abrirá un espacio de diálogo con la ciudadanía para construir soluciones sin que medien diferencias ideológicas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Precisamente el presidente Iván Duque ha responsabilizado a organizaciones terroristas de financiar y organizar las protestas sociales que se han estado desarrollando en el país. El informe ahora lo tiene desde Bogotá Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque responsabilizó a organizaciones terroristas de apoyar financieramente a personas que han sido responsables de la jornada violenta de protesta en ciudades del país, que han incluido saqueos, ataques incendiarios, amenazas, bloqueos de vías y que han dejado al menos 12 muertos, cientos de heridos, daños materiales cuantiosos y numerosos detenidos. El mandatario en declaraciones a la cadena Blue Radio denunció los hechos y dijo:
porque estas son manifestaciones de terrorismo de baja intensidad, como se conocen en Europa estas manifestaciones. ¿Y qué es lo que buscan? Agreden la infraestructura, entran en confrontación con la fuerza, buscan propiciar una reacción más violenta por parte de la fuerza e inmediatamente viene la estigmatización también de quien está protegiendo el derecho de los ciudadanos. Entonces, afortunadamente, el trabajo que se ha hecho con inteligencia sí nos ha llevado a capturas y ahora estamos, como lo anunciaba también el fiscal, empezando un proceso también donde habrá extinciones de dominio, donde se mostrarán flujos de dinero y donde quedará evidenciado cómo muchos de estos grupos han tratado de aportar recursos para que esas cadenas de vándalos se estén moviendo de manera secuencial.
La causa de la protesta fue el proyecto de reforma tributaria que el gobierno presentó a la rama legislativa, pero por el rechazo popular decidió retirarla del Congreso. Sin embargo, sindicalistas comunistas, políticos exguerrilleros y sectores socialistas convocaron a nuevas protestas públicas que se han desarrollado durante casi 7 días. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Nos vamos ahora a la vecina Venezuela. La Asamblea Nacional, que controla el régimen de Nicolás Maduro, ha designado los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El historiador Pedro Calzadilla, el ex constituyente Alexis Corredor, el ex dirigente de Un Nuevo Tiempo Enrique Márquez, Roberto Picón, experto electoral postulado por la sociedad civil junto a la rectora Tania D'Amelio, quien repite en el cargo, son los 5 rectores que integran el nuevo Consejo Nacional Electoral, designado este martes por la Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro. El diputado José Gregorio Correa hizo esta petición pública a los 5 designados.
Yo les quiero pedir 3 puntos públicamente. Un nuevo registro electoral para todos los venezolanos que viven dentro y fuera del país. Eso es necesario. Eso va a dar seguridad para que cada uno sepamos quiénes somos, quiénes no somos, y evitemos que si María vota por Juan o que Juan vota por Ramón.
La petición del diputado Correa no fue bien recibida por Diosdado Cabello, quien en plena sesión hizo gestos reprobando la propuesta. La experta electoral Egle Lobato dijo a Radio y Televisión Martí que esta designación, en la que el régimen mantiene el control de 3 rectores, es, sin embargo, un paso para lograr una salida electoral.
Esto se puede entender como un gesto del
gobierno de Nicolás Maduro para avanzar hacia esos objetivos. Y es un mensaje que tiene que trascender de lo coyuntural. Es un mensaje hacia es posible que podamos avanzar para recuperar el voto y lograr a través de procesos electorales obtener una solución política y pacífica al conflicto.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que imponer un árbitro electoral arrastrará a Venezuela a un desastre mayor. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora hasta México. El presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habrá justicia para todas las víctimas del derrumbe de una sección de la línea 12 del metro. Familiares de las víctimas afirman estar anímicamente destrozados luego del derrumbe de la línea, que ya había tenido problemas de infraestructura. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
A las puertas de una morgue improvisada por el gobierno de la Ciudad de México, se amontonan familias destrozadas, cargadas de papeles. La mayoría pasó la noche buscando algún indicio de un familiar desaparecido entre los escombros de la peor tragedia de la capital desde el sismo del 2017. Al menos 25 personas han muerto por el derrumbe en el metro de la Ciudad de México. Las familias de las víctimas aseguran que era una tragedia anunciada. Salmón Sixto Tavira y Juliana Torres dijeron:
no, pues anímicamente destrozado.
Lo platicábamos que pues sí se veía que era un poco arriesgado, pero desgraciadamente pues por la economía, por facilitar el tiempo de traslado, lo usábamos, lo ocupábamos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que a pesar del luto por el accidente en el metro, se debe recordar la batalla de Puebla.
Que tenemos que recordar todos los casos, aún estando de luto por la desgracia de Tláhuac, por la pérdida de la vida de personas en este accidente del metro, la línea que va a Tláhuac. Y como se dijo el día de ayer, se va a hacer una investigación a fondo, minuciosa, para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que decretó 3 días de luto nacional sobre la tragedia, dijo:
se va a dar todo el apoyo a las víctimas, nuestra solidaridad a todos los familiares que perdieron a una persona y a todas las personas que tienen alguna persona en el hospital, y vamos a estarlos atendiendo y todo el apoyo que se requiere.
Tanto Rusia, Estados Unidos y otros países enviaron condolencias a México por la tragedia en el metro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:27, noticias internacionales. La derecha española y su adalid Isabel Díaz Ayuso triunfaron ayer martes en las elecciones regionales de Madrid, un fiasco para el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez y también para su aliado Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias anunció que se retira de la política. La agencia France Press tiene los detalles.
La derecha española triunfa en las elecciones regionales en Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional y candidata por el Partido Popular, duplicó su resultado en los últimos comicios de 2019 y el martes obtuvo 65 de los 136 escaños de la Cámara madrileña, según resultados prácticamente definitivos.
Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España.
El resultado es un revés muy duro para el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, que se implicó personalmente en la campaña, así como para su aliado Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias anunció su retirada de la política tras la derrota.
Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
El inesperado anuncio pone fin a un importante capítulo en la política española, ya que Iglesias fue uno de sus principales personajes desde que en 2014 cofundó Podemos, el partido que catalizó el clamor de los indignados por las políticas de austeridad. A falta de mayoría absoluta, el PP necesitará el apoyo de la extrema derecha de Vox. Su líder regional, Rocío Monasterio, anunció que facilitará la investidura de Díaz Ayuso como hizo hace 2 años. A su vez, el Partido Socialista cosechó el peor resultado de su historia en la región con 24 escaños, bajo el mando de su candidato Ángel Gabilondo. Podemos obtuvo 10 diputados. La participación pese a la pandemia y en medio de numerosas medidas higiénicas fue muy elevada y superó el 76%. El resultado de estos comicios anticipados solo tiene una validez de 2 años. Los madrileños deberán votar de nuevo en 2023, cuando a más tardar se celebrarán elecciones legislativas nacionales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y ya estamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer sobre los jóvenes de Alamar que han sido arrestados y han logrado comunicarse con sus familiares precisamente allí, en esa localidad habanera. También lo que le sucedió al hijo de un periodista independiente. Fue detenido ayer martes y además estaban intentando acusarlo de desacato. También conoceremos qué va a tener hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Pedro Corzo nos va a traer la noticia en perspectiva y, por supuesto, los deportes, que siempre está con nosotros, Edemio Navas. Seguimos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendal, Berta Rabales, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Ale Rivero y Jorge Jauregui están allí en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Con estos datos ya nos vamos a las noticias, Juanito. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que este país continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En un discurso pregrabado ante la 51ª Conferencia del Consejo de las Américas, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano.
We'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people. Including the right to freedom.
Dice Blinken que continuarán abogando por los derechos humanos del pueblo cubano, incluido el derecho a la libertad de expresión y reunión, y condenando la represión de los derechos humanos en la isla. Blinken dijo además que seguirán condenando a quienes pisotean los derechos humanos y democráticos, y mencionó el caso de Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Blinken expresó que el abuso, corrupción y mala gestión por parte del régimen han avivado la crisis humanitaria, dejando a millones sin lo suficiente para comer o sin acceso a atención médica vital, desplazando a millones más. El secretario de Estado declaró además que apoyar la democracia también requiere la celebración de elecciones libres y justas y pedir a otros que hagan lo mismo. Pidió que se hable con una sola voz para instar al gobierno de Haití a organizar elecciones libres y justas para fines de este año y al gobierno de Nicaragua a llevar a cabo las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y justas en noviembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Precisamente familiares y activistas están pidiendo la liberación de los manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja, mientras ya se conoce el paradero de 2 de ellos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de la periodista independiente Mari Carla Ares, quien fue detenida el viernes en Obispo, La Habana, mientras cubría una protesta pacífica, esperan en este momento por una respuesta al recurso de habeas corpus interpuesto a su favor. Su padre, Carlos Alberto Ares, así lo dijo a Radio Martí.
Estoy esperando cerca de la 1 de la tarde para presentarme otra vez en el tribunal y que me den alguna razón sobre la habeas corpus, que hoy se cumple 72 horas.
La periodista independiente Mari Carla Ares se comunicó este martes con su familia.
Le da dan derecho, dice ella, que le dan derecho una vez en la semana a poder hablar con sus familiares, con sus padres en este caso. Y hablamos ahí 2 minutos, nos dijo que estaba bien, que no lo habían maltratado, que no estaba comiendo porque la comida solo se podía comer, que solamente estaba desayunando.
El padre de Mari Carla Ares, quien se encuentra detenida en la unidad del Departamento de Criminalística ubicada en séptima y 62 en Playa La Habana, nos aseguró que allí se encuentra también Thais Mailén Franco, quien formaba parte del grupo de al menos 11 manifestantes que en la calle Obispo en La Habana Vieja pedían el viernes 30 de abril llegar hasta la vivienda del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, que en ese momento permanecía en huelga de hambre y sed.
Hay otra periodista que se encuentra junto con ella. Thai, ese es el nombre, una rubia creo que es.
Sé que mi hija es inocente, afirma el padre de la comunicadora Mari Carla Ares.
Mi hija lo único que estaba era cubriendo la noticia, no es periodista, ellos lo saben desde hace mucho tiempo. Me informaron de que su expediente de intrusión ya pasó a fiscalía.
Por otra parte, el también periodista Esteban Rodríguez continúa en paradero desconocido, según afirmó este miércoles su esposa Zuleidis Gómez a Radio Martí.
Podría ir a un chabón y nada, que no se puede decir el paradero donde se encuentra y que hay que esperar.
Hasta el momento no se tiene información acerca de los demás manifestantes de la calle Obispo detenidos el pasado viernes. Sobre el tema, el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, a través de un Facebook Live, expresaba:
por favor, exijamos con todas las fuerzas pronta liberación para estos muchachos que se encuentran injustamente arrestados y no se sabe el paradero de ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También se han comunicado con sus familiares los jóvenes Daniel Monterrey, Jorge Luis Méndez y Luis Darien Reyes, quienes permanecen en Villamarista, centro de la seguridad del Estado, tras su arresto a inicios del mes de abril en Alamar, en La Habana, por publicar un video en Facebook. Andy Méndez, hermano de Jorge Luis, ofreció la información a Radio Martín.
Están esperando ahí, ya no han dicho más nada. Ya pusimos un abogado, los familiares siguen viendo ahí a Villamarista, ahí. Lo mismo ahí, pues, investigación todavía. Ya han llamado el teléfono, sí. Y ya han llamado ya. No, mi hermano nada más, mi hermano era que no había llamado, ya bueno. Mi hermano llamó y estaba bien y todo eso, ¿verdad? Que estaban ahí en Villamarista. Que ahora para hablar con él, intermediario era abogado, que no se puede estar hablando tanto por teléfono. La calle es mi mamá, era abogado, que está bien, que él está arriba viendo el caso ese ahí, está revisando el video. Ya él creo que iba a buscar el expediente, mi hermano, todo eso. O no sé lo que va a hacer, lo que va a hacer la seguridad del Estado. No, le están anunciando con desacato por el video ese, por el video.
En el video publicado en Facebook, los tres jóvenes que se identifican como el Movimiento 18 por la zona donde residen en el reparto Alamar, critican al gobierno, en especial a Miguel Díaz-Canel. Hablan además sobre la escasez de alimentos, las medicinas y otros productos de primera necesidad en la isla. Y la policía detuvo ayer martes a Walter Aliaga. Es el hijo de 18 años del periodista independiente Julio Aliaga Pesán, que intentó acusarlo de desacato. Así lo denunció el comunicador independiente a Radio Televisión Martí.
A él lo están midiendo, a Walter lo habían amenazado varias veces. A partir de mí mismo, la policía me lo había amenazado. Y es el jefe sector el que lo señala en la zona esta de Galería Paseo. Y hace que la policía vaya ahí, le piden carnet de identidad, él pregunta por qué y ahí lo metieron preso. Cerca de él venía mi esposa Lady, y Lady intermedia, ¿no? Mira, esto no es así, esto qué pasa, esto es un menor. Lo llevan para Zapatice, ahí lo están acusando de desacato, que no había cómo demostrarlo. Aparecieron 2-3 abogados, Edilio entre ellos, Eduardo Ernesto otro que apareció, venía Miguel Iturria también y venía Julio. Empezamos a presionar ahí, yo me activé en las redes y 12:30 aparece la policía política y la policía política entonces me dijo que iba a ser liberado sin cargos, que mi esposa, que la habían liberado ya en ese momento, una hora antes, que entrara para tomarle declaración de lo que había pasado. Claro, ellos aparecen ahora como los salvadores de la República, pero eran ellos los que estaban detrás de la represión cerebral.
También fue arrestada Lady Despaine, la esposa del periodista independiente. Y vamos a hablar ahora de economía. Aunque las autoridades cubanas insisten en mejorar la industria azucarera, sus posibilidades son reducidas. Así señalan conocedores del tema. José Luis Ramos amplía esta información.
La industria azucarera cubana entró en crisis hace muchos años y dejó de ser el motor del desarrollo económico del país por diversas razones, indicó el doctor Santiago Emilio Márquez Frías, residente en Manzanillo. Será muy difícil mejorar la producción. Varios problemas han afectado por años a la industria azucarera, agregó.
Sí, hace rato que aquí en Cuba no se cumple la producción azucarera. Ya esos tiempos de cumplimiento de planes, no. Aquí año tras año se incumple lo que ellos se programan como plan.
Tras la desaparición de la Unión Soviética, principal mercado y suministrador de tecnología e insumos, comenzaron los problemas. La producción se ha reducido a poco más de 1 millón proyectado para la actual zafra. Solo 38 centrales están moliendo la cosecha 2020-2021, dijo Miriam Leiva, periodista en temas económicos.
Supuestamente 38 han molido este año. Lo han molido entrando tarde en la zafra, o sea, no teniendo casi caña, teniendo que llevar las cañas de otros lugares, en rotura, la caña está muy mala, es prácticamente lo que decían antes, caguazo, o sea, que no tenía azúcar ni nada. Lo que se ha sabido públicamente, digamos, la última información que yo escuché de Ascuba fue que van a prolongar la zafra hasta este mes.
Según expertos, cuando un central tiene la necesidad de moler en mayo, lo hace con el riesgo de lograr una menor producción ese mes, ya que el rendimiento de azúcar en caña baja y las lluvias paralizan la cosecha mientras haya humedad en los campos. La situación se ha deteriorado notablemente, comentó Márquez.
Hay una situación con la tecnología, que aquí prácticamente muchas siembras se están haciendo con métodos rústicos, con bueyes. Se alega que por falta de equipos y por falta de combustible, la agricultura está mal.
Cuba importa azúcar de baja calidad para consumo interno. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Mariela Castro, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba e hija del expresidente Raúl Castro, aseguró ayer martes que con la aprobación del nuevo Código de Familia espera que en menos de 2 años se legalicen matrimonios entre personas del mismo sexo en el país. El régimen cubano trabaja en la elaboración de un nuevo Código de Familia cuya aprobación será sometida a referéndum, pero de momento se desconocen los plazos o si finalmente incluirá el matrimonio entre personas del mismo sexo. 12:41, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Seguimos en vigilia informativa con la situación de Luis Manuel Alcántara. Esto no termina.
Concluye. Esto empezó ahora.
Esto empezó y vamos a tener más reacciones desde la sociedad civil independiente ante toda esta situación que indudablemente está parcializada. Por un lado, pues... con todo el derecho que la propia, está hablando la familia por parte de madre Luis Manuel, pero el vocero decretado por él, que es su tío, Enix Berrío, no puede visitarlo en el hospital.
No conoce.
Entonces hay incongruencia, y en este sentido, pues, como habíamos dicho en el reportaje para el noticiero, varios activistas, Oscar Casanella, Ileana Hernández, María Matienzo, muchos de ellos que no son miembros del movimiento San Isidro, pero son compañeros de lucha de Luis Manuel y amigos en lo personal, se cuestionan por qué, si todo está bien, están sitiados en su casa, no tienen teléfono celular, no tienen datos móviles, señor, y no pueden ir a visitarlo al hospital. ¿Qué estará pasando?
Hay algo ahí.
Mientras tanto, pues, esa es la historia. Continúan hoy presos, ya en el quinto día, los 11 jóvenes periodistas, varones y hembras, que fueron a protestar el viernes por la liberación de Otero, ahí en la calle Obispo, y... violando, vamos a hablar con un par de abogados cubanos.
Entre ellos
también.
Esteban Rodríguez, que no se sabe su paradero.
Claro, violando, se sabe que la muchacha, la periodista, está en la estación de playa.
Sí.
Pero están violando la propia constitución cubana, que dice que supuestamente a las 72 horas de tú ser detenido, o se te libera, o se te produce un proceso de habeas corpus, o se te instruye de cargo. Nada de esto ha ocurrido. Vamos a hablar también en el espacio de COVID-19. Hay un rebrote importante en varias partes del país, mientras tanto sigue el desabastecimiento. Y en el oriente.
Y siguen llegando rusos, ¿no?
Y siguen llegando rusos e indios. Y también tenemos en el espacio de hoy algunos invitados de la zona oriental del país, donde la situación del hambre es terrible en Cuba entera,
es
pero
nacional.
Sobre todo en el oriente, en las provincias orientales.
Siempre ha sido una zona desabastecida.
Es altamente crítico. Los guantanameros están pidiendo auxilio.
Ay, Dios mío. Ya saben ustedes, no se lo pierdan. 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Avanzamos en otras informaciones. Estados Unidos ve con cierto optimismo la reanudación de las estancadas conversaciones de paz en Afganistán, aun cuando los combates se intensifican en medio de la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN. Un alto funcionario estadounidense dijo el martes, durante una sesión informativa de antecedentes en Kabul, que los esfuerzos diplomáticos de Washington continúan para tratar de volver a encarrilar el proceso de paz entre el gobierno afgano y los talibanes. No vamos a renunciar al proceso de paz, dijo el diplomático del Departamento de Estado, quien pidió el anonimato. Estamos tratando de ejercer todas las presiones sobre los talibanes para que vengan a la mesa y lo hagan en serio. Esperamos que eso suceda. Aquí en Estados Unidos, el abogado de Derek Chauvin, el policía de Minneapolis, condenado recientemente por matar al afroestadounidense George Floyd, ha solicitado un nuevo juicio según un documento judicial presentado el martes. El abogado defensor Eric Nielsen citó muchas razones en su solicitud de un nuevo juicio. Dijo que el juez abusó de la discreción del tribunal y violó el derecho de Chauvin al debido proceso y a un juicio justo cuando negó la solicitud de Nielsen de trasladar el juicio a otro condado debido a la publicidad previa al juicio. Y continuamos en otras informaciones. El gobierno del presidente Joe Biden está trabajando para que Brasil tenga acceso a $20 millones en medicamentos para intubar a los pacientes con el COVID-19. Los medicamentos provendrán de las reservas estratégicas del gobierno de los Estados Unidos y se entregarán en asociación con la Organización Panamericana de la Salud, según informó Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Y a las 12:46 ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naib Yidó, la administración constituida por la oposición birmana como contrapeso a la junta militar, anunció la creación de una fuerza de defensa en un intento por organizarse para hacer frente a la represión que sacude el país asiático desde el golpe de Estado del 1 de febrero. Manila, la Guardia Costera de Filipinas, informó que ha dispersado a varios barcos chinos en una zona de conflicto entre ambos países del Mar de la China Meridional. Berlín, la canciller alemana Angela Merkel insistió en que Estados Unidos es y seguirá siendo el principal aliado para Europa, aunque advirtió que el interés común es no dividir el mundo en bloques, sino avanzar en el multilateralismo. Londres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha descartado de nuevo la posibilidad de pactar con las autoridades de Escocia en un nuevo referéndum independentista, alegando que la mayoría de la población asume que no es el momento de abrir de nuevo este debate que considera zanjado tras la consulta del año 2014. Ouagadougou, el ejército de Burkina Faso, anunció la muerte de 8 terroristas presuntamente implicados en el ataque perpetrado la semana pasada, en el que fueron capturados y asesinados los periodistas españoles David Beriain, Roberto Fraile, junto al ciudadano irlandés Rory Young. Con 47 minutos, ya estamos en tiempo de analizar una noticia. La vamos a poner en perspectiva. ¿Y quién lo va a hacer? Pues Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Perdóname, pero tengo un poco de coriza.
Ah.
Así que tú sabes cómo son estos tiempos.
Estos tiempos primaverales,
que,
sí.
Estos tiempos polen. Primaverales que tienen mucho polen y la alergia está siempre presente.
Y poca lluvia, Pedro. También.
Poca lluvia. Este año ha llovido bastante poco.
Sí.
Aunque en Colombia está lloviendo y no precisamente agua.
Exactamente.
En Colombia hay una situación extremadamente compleja, muy peligrosa para la democracia. Uh-huh. Tuve la oportunidad de conversar hoy con dos amigos. Uno vive en Bogotá y el otro en Medellín. Y ambos me describieron una situación muy difícil, muy complicada, donde se pueden prever agudizaciones más críticas y más peligrosas para la democracia.
Pues sí que
me decían ellos Sí. Que lo que se está viviendo en Colombia se vivió en su momento hace muy poco tiempo, en Chile, en Ecuador, en Perú, donde grupos grandes de personas salen a la calle a protestar, supuestamente reclamando derechos, pero rápidamente esas manifestaciones se convierten en caos, en destrucción de los bienes, en ataque a las autoridades, en una desestabilización que redunda de manera negativa en la estabilidad política del país. Muy peligroso, y hay que recordar que Colombia tiene elecciones, si no me equivoco, el año próximo, y es un ambiente muy malo para las elecciones. Un ambiente muy difícil. Ahora mismo están preparando un paro nacional, que lo están celebrando en este momento en todo el país, en las ciudades más importantes, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, la propia Bogotá. Y este paro nacional parece que tiende a complicar aún más la situación.
Una situación que yo creo que hay que seguirla, como bien dijiste, muy de cerca, porque no sabemos en lo que pueda llegar a pasar. Por una parte, las organizaciones de derechos humanos están acusando del uso desproporcionado por parte de las fuerzas de seguridad, y por otra parte, el presidente Iván Duque está acusando a organizaciones terroristas de estar detrás de este tipo de vandalismo. Pedro, ¿es así lo que se dice en Colombia?
Es eso mismo lo que se dice en Colombia. Con las personas que conversé, que son dos analistas muy serios, me decían de que esto es una especie de muestra de lo que la extrema izquierda pretende llevar a todos nuestros países previo a las elecciones. Generar una desestabilización muy profunda en la cual la población esté temerosa, desencantada, y se vaya y apoye a aquellos que son capaces de generar miedo. Yo he visto varias filmaciones sobre las protestas en Colombia, y de protestas políticas tienen muy poco, sí tienen mucho de protestas violentas, de protestas contra los bienes, porque tú no haces nada protestando, atacando edificios, atacando personas públicas que caminan por las calles, que no participan en la protesta. O sea, se habían muchos abusos, y eso, por supuesto, obliga a actuar a las autoridades, y cuando se genera una confrontación entre protestantes y autoridades, la situación pues empeora mucho.
Sí,
empeora mucho, y uno no sabe en qué puede terminar.
Es una situación bastante preocupante, en este caso, lo que está ocurriendo en Colombia. Creo recordar que en algún momento tú habías previsto, con algún tipo de invitado que tenías o entrevistado, que habían previsto que esto podía llegar a pasar, quizás no con las dimensiones en las que está pasando, ¿no, Pedro?
Sí, porque es que ya tenía la experiencia, repito, de lo que había pasado en Chile, en Ecuador, en Perú, donde estos grupos de extrema izquierda auspiciaron, motivaron e impulsaron a que ocurrieran este tipo de protesta, que realmente no tienen base ni fundamento, porque es la forma en que lo hacen. Derecho a protestar todos tenemos, y oportunidad a protestar debe existir en todas las sociedades. Lo que sucede es que si tú vas a protestar, tú no tienes por qué romper el negocio que está abierto, no tienes por qué saquearlo.
Mira, eso es vandalismo ya.
Eso es vandalismo. La semana pasada me contaban de que no es Medellín, en Cali, que es una ciudad muy importante de Colombia, un grupo de gente se metió en mercados y establecimientos comerciales y se robaron cosas. Pero que por su parte un grupo de jóvenes, fundamentalmente integrado por estudiantes, los neutralizó y los obligó a devolver las cosas que habían saqueado.
Tela por dónde cortar, Pedro.
Sobrada tela, amiga, sobrada tela.
Estaremos pendientes, mañana te esperamos. Pedro, muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Y nos vamos rápidamente a las noticias de los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti. Y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque también nos escuchan en Asia, que ya es de madrugada, y por la noche en Europa, ¿eh? Así que oyentes en todas partes del mundo. Bueno, señores, ayer el equipo Manchester City se convirtió en el primer finalista de la Champions League 2020-2021. El equipo que dirige Pep Guardiola buscará su primera final contra el ganador entre los equipos de Chelsea y Real Madrid. Aunque, por supuesto, Ariane está pensando que el Real Madrid va a estar en la gran final, porque tú viviste ahí mucho tiempo, ¿eh? Tú eres cubana, española, estadounidense.
Así es.
Y bueno, las grandes ligas de béisbol, señores, anoche Yuli Gurriel disparó un sencillo, un doble, su número 8, impulsó una carrera, batea 3.33, pero su equipo de Houston perdió 7-3 ante los Yankees de Nueva York. Aroldi Chama, el zurdo Holguín, no tuvo que lanzar porque la diferencia a favor de los Yankees era de 4 carreras. Otro cubano que se destacó anoche fue Kiki Hernández, disparó su cuarto jonrón, y bueno, Julito Martínez de 5-2, 3 anotadas y una carrera impulsada. Muy bien, Julito Martínez, al menos en este inicio de la campaña regular. Otros cubanos que, bueno, sobresalieron esta jornada, por ejemplo, Joan Moncada se fue de 4-2 con un impulso y una anotada, y Pito Abreu anoche impulsó 3, conectó un sencillo, su jonrón número 6, señores, ya el muchacho del poblado Mal Tiempo y en la Perla del Sur tiene 22 impulsadas y Moncada llegó a su impulsada número 16. En tanto, José Adolis García Lavileño, jugando en el Jardín Central y cuarto bate del equipo de Texas, estuvo impresionante. Conectó 2 sencillos, un jonrón, impulsó 3 carreras en la victoria de su equipo de Texas 6-3 ante los Mellizos de Minnesota. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Hasta la mañana jueves. Buenas tardes.
Y nos vamos ahora rápidamente a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los estudios Marvel quieren convencer al público a que regrese a las salas de cine en tiempos de plena competencia con Netflix y otros servicios de transmisión. Con un tráiler de 3 minutos de duración, Marvel presentó sus 10 próximas películas, incluidas Black Widow, Eternals y una secuela de Black Panther. Los operadores independientes y las grandes cadenas como AMC, Cineworld y Cinemark esperan que los éxitos de taquilla de Marvel y otros estudios ayuden a atraer al público de regreso al cine. Warner Media anunció que Conan O'Brien presentará su programa de entrevistas nocturno por TBS Conan por última vez en junio 24. Conan, ganador de 4 premios Emmy, comenzará pronto en HBO Max con un formato distinto. O'Brien comenzó su carrera en 1993 cuando NBC lo eligió para reemplazar a David Letterman en Late Night. Tom Jones se corona en la lista de álbumes del Reino Unido esta semana con Surrounded by Time y establece un récord. El legendario cantante galés se convierte en el artista masculino de mayor edad en alcanzar el número 1 en la lista de trabajos discográficos del Reino Unido, a la edad de 80 años y 11 meses, eclipsando a Bob Dylan, quien lideró la lista a los 79 años en junio del año pasado con el álbum Rough and Rowdy Ways. El siguiente debut más importante en la reedición de LPs es el debut en solitario de John Lennon, el álbum de 1971, Plastic Ono Band. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:57 repasamos nuestros titulares. Activistas han reaccionado desde Cuba al video divulgado por autoridades como prueba de vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Continúa en paradero desconocido el periodista independiente Esteban Rodríguez, mientras familiares de la comunicadora Mari Carla Ares esperan respuesta al recurso de habeas corpus. Miembros de la sociedad civil cubana acusan al gobierno cubano bajo la plataforma Cuba en Plural de amenazar la seguridad nacional del país. Grupos internacionales de derechos humanos denuncian abusos del gobierno contra artistas independientes. Washington asegura que continuará abogando por los derechos del pueblo cubano.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Es miércoles, Ecuador de la semana, además 5 de mayo. Vamos a cargar las pilas y mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Este equipo, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Rabal y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.